si tuviéramos que designar una de las características más significativas de la sociedad occidental, diríamos probablemente la sobreabundancia, el exceso o el consumo sin control. La oferta y la demanda, la información o la desinformación, lo real y lo aparente, lo objetivo y subjetivo, la mentira y la verdad, la bella y la bestia. ¿Es la filosofía un recurso necesario para afrontar estos dilemas? Sin duda, el cuestionamiento, la reflexión, el distanciamiento de ese objeto del deseo nos ayuda a ser más libres, sanos y con criterio para vivir con dignidad y compromiso. En el espacio Filosofía desde los Trópicos, nuestros profesores de filosofía, Sergio Navarro y Óscar Fernández, nos hablarán de cachivaches, filosofía y otros trastos, la ideología del iPod.
Hola, muy buenas tardes, radio oyentes. Aquí estamos Óscar y Sergio, este par de filósofos un poquito locos, un poquito soñadores, para hablaros esta tarde de comunicación, filosofía y tecnología.
Estamos muy contentos porque hemos sobrevivido a las Navidades.
¿Cómo lo lleváis? ¿Cuál ha sido el regalo este año? A nivel tecnológico, nosotros que somos filósofos, yo, por ejemplo, me encuentro a veces desbordado. ¿Cuál ha sido el regalo estas Navidades? ¿El último móvil? El iPod, era el MP3, luego llegó el MP4, de aquí un año no sabemos muy bien lo que vendrá, la agenda electrónica. Yo encuentro que estamos en una especie de burbuja tecnológica donde si estás dentro estás feliz y sabes un poco de qué va la cosa, pero si estás fuera estás un poco desconectado. Yo estoy un poco por ponerme entre paréntesis a todo este mare magnum de aparatitos tecnológicos y de novedades.
Lo que estaba pensando estas Navidades, lo que me llama muchísimo la atención es el hecho de que cada vez tenemos más trastos, de que nos van facilitando la vida por todos lados, tienes un montón de ayudas y lo que no tienes es tiempo para nada. Te dan las vacaciones y estás corriendo de un lado para otro, estás con tanto cacharrito eléctrico y no tenemos tiempo para nada.
Somos más libres, la tecnología nos libera de la vida y de la rutina que llevamos, justamente nos crea más cargas, más necesidades, más trastornos a la larga. Yo diré que sí, muchos de los inventos tecnológicos de la Sony, de la Philips, de todas las marcas que están ahí, mucho peso en el mercado, lo único que nos hacen es marear y crearnos cantidad de necesidades y de pérdidas de tiempo.
Nos hacen la vida más incómoda, tantas comodidades, tantos excesos que vamos teniendo en esa lógica del consumo, de la necesidad de estar siempre teniendo más, la necesidad de estar acumulando, esa lógica del deseo que hace que en el camino hacia la felicidad solo va por la acumulación de datos, de objetos, de cacharros, de nuevas versiones, de nuevos aparatos, de qué es lo que regalo ahora, de que no tengo ya nada.
Y de comprar, y de gastar, y de consumir. Analicemos por un momento la televisión, hecha de entrada para entretener y a la vez también para informar, lo que es una contradicción, cómo informar entreteniendo, cómo entretener informando. Me parece de entrada, si no haces un consumo crítico de ella, pues muchas veces pérdida de tiempo. Cuando no, si os fijáis, lo que ha cambiado la televisión, el aparato, las últimas innovaciones, que si LCD, que si plasma, al final el consumidor se gasta un dinero y a la vez tiene el aparato ahí y a la vez es que tampoco nos han enseñado a ver la televisión. Por no hablar de internet, por no hablar de la radio, que ahora mismo estamos en ella, la prensa y demás medios de comunicación de masas.
Y la pregunta es si con tanta información, con tanto cúmulo de cuestiones, somos más libres o no. ¿Somos más libres que antes cuando estábamos menos informados? ¿El hecho de estar tan informados nos da más libertad? ¿El hecho de tener más medios para acceder a aquel conocimiento nos da más libertad? Parece que sí.
Hablemos de autores. Un autor importante en teoría de la comunicación y de la información, Ignacio Ramonet. Un libro que os recomiendo, La tiranía de la comunicación. Ahí habla justamente de la paradoja de la televisión. Cuanto más información, si no tienes tiempo para asimilarla, más desinformación. A más información, más desinformación. Un ejemplo sería el canal de 24 horas de noticias. Al final te da igual dónde sea la noticia, de lo que te dicen, porque es que estás ya como grado de espanto, vamos, que ya te da igual. Al final se crea una especie de pasotismo en el espectador, que a la larga pues genera un ciudadano acrítico, cuando no, un borreguito más de esta sociedad.
Ignacio Ramonet, dirigiendo el mundo Le Monde Diplomatique, lleva ya un montón de tiempo siendo portavoz de la denuncia de lo que se conoce como el pensamiento único, la cuestión de que no habría ningún tipo de ideologías, no habría ningún tipo ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada, sino simplemente esa lógica del consumo que va creciendo, que va digiriendo todo y que nos va atrapando en nuestro tiempo de trabajo y en nuestro tiempo de ocio. Ramonet lo que hace es denunciar eso, diciendo que no es que haya un pensamiento único, sino que sí que habría que diferenciar entre unas cosas y otras.
Sí que sigue existiendo una ideología más progresista y una ideología más conservadora. Lo que pasa es que con los medios de comunicación de masas las cosas se mezclan y a la vez existe la manipulación directa. Las grandes marcas están ahí y lo que buscan es que tú compres, y a la vez lo que buscan es un ciudadano que no se cuestione mucho la sociedad en la que vive, que se dedica a consumir, y la maquinaria, la sociedad de consumo, sigue girando. También escribió un libro muy bueno y bastante breve de leer e interesante, se llama Cómo nos venden la moto. Con ese título pues puede llevar a entender pues muchas cosas de esta sociedad. Cómo nos venden la moto las marcas de móviles, las marcas de tecnología, y a la vez en esa sociedad en la que vivimos.
Otro de los grandes referentes que hace tiempo que lleva tratando esta cuestión sería Umberto Eco, un autor italiano de semiótica que ha escrito también novelas maravillosas como El nombre de la rosa y muchas más cosas, que hablaba de una distinción entre apocalípticos e integrados, al hilo de la distinción que hacíamos al principio sobre quién acepta los medios de comunicación y se maneja bien con ellos y cómo quién los critica y los ve fuente de todos los males. Hoy estas dos opciones estarían ya bastante más diluidas y más o menos todo el mundo tiene que lidiar con ellos. Sí que se puede seguir viendo una tendencia a estar muy a gusto con los medios de comunicación, intentando explotarlos, intentando sacar partido de ellos, o ser más perezoso en eso y estar repitiendo estrategias antiguas a la hora de funcionar.
Este tipo de discurso lo podemos entender también muy bien con el tema de Internet. Internet, de entrada, es un medio de difusión enorme, universal, podríamos decir, público, y 50.000 cosas más. Pero no os engañéis, si no tienes un mínimo conocimiento de informática, estás fuera. Si no tienes un ordenador en tu casa conectado a la red, estás fuera. Y a la vez, la de tiempo que tienes que invertir para bajarte una película, música, o para estar simplemente ahí conectado al email, que a la vez es tiempo. Y ahí es otra vez el tema de la asimilación, el tiempo que necesitamos para asimilar las cosas y para disfrutarlas también.
A nivel planetario se ha insistido también bastante en esa cuestión, en cómo el avance tecnológico lo que hace es aumentar las diferencias entre los países que son cada vez más ricos y tienen más medios de comunicación y los que mantienen de una forma un poco más tradicional. Cualquier país que quiera introducir un producto en otro país, la información es un valor, y es un valor que circula en un tiempo muy rápido. De forma que el saber dónde está el conocimiento es una muy buena baza para vencer en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, en cuestiones militares, en cuestiones culturales. De los países que sí que tienen medios para funcionar de esta manera y los que no lo tienen, llevan tiempo estos autores denunciando la existencia de esa cada vez mayor desigualdad.
Estamos hablando de la tecnología, nos proporciona más libertad, y luego también caemos en el tema de la información, cómo informarnos en una sociedad en la actual que vamos... Si te quieres informar realmente, tendrías que contrastar distintos medios. Una cosa es la radio, siempre es más directa, enseguida llega. La otra cosa es la prensa, que antes era el cuarto poder, pero ahora mismo la prensa está un poco desfasada. No en cuanto al número de ventas, sino que ya no es fuente de referencia de información. Luego está Internet, que ahora mismo es una fuente de información directa. Tu página web a lo mejor está a la altura de cualquier tipo de página web, ya sea de pornografía, ya sea de tráfico de armas, ya sea de cualquier tipo de cosa, de una secta, por ejemplo. Hay una competencia entre medios, radio, prensa, Internet, televisión, y luego el ciudadano de a pie que dice, al final, ¿cómo me informo?
Venimos hablando de lo que es la cantidad de consumo que nos imponen las navidades, venimos hablando de la saturación informativa, de que la información está por todos los lados y lo que parece que queremos hacer casi es defendernos de ella. Estamos viendo cómo se relacionan los distintos medios, la televisión, el internet, la prensa, la radio. La pregunta que podemos hacer es, ¿qué es entonces la información? ¿Qué es lo que buscamos cuando queremos informarnos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que hago yo cuando enciendo un telediario, cuando abro un periódico, cuando voy a una página de noticias de internet? ¿Qué es lo que estoy buscando y qué es lo que me puede a mí aportar en este caso la filosofía?
En la facultad de periodismo, en primero de carrera, te enseñan que la objetividad no existe. Y a lo mejor yo creo que cualquier ciudadano con un mínimo de sentido crítico de la realidad no buscará la objetividad per se. Pero vamos, lo que no quieres es que te manipule. Buscamos, como nosotros personas, Oscar y yo, profesores de filosofía, buscamos formar a ciudadanos críticos, que busquen el porqué de las cosas y cómo funciona esta sociedad. Abrirles un poco los ojos y hacerles pensar qué han sido los regalos que hayan tenido, Navidades, Papá Noel, los Reyes, si ha sido algún aparato tecnológico, el uso que hacen y a la vez lo que quieren.
La verdad no existe, la noticia no existe. Se trata de visiones que se dan de una determinada perspectiva. El hecho de elegir que algo sea noticia o que no lo sea ya es estar mostrando una realidad. realidad. Lo que nos podría decir la filosofía es que nos paremos un momentito a pensar las cosas, el que no demos las cosas como buenas simplemente por verlas, sino el darnos un poquito de distancia, el buscar un poco de criterio, el tener un poco de reflexión, el sospechar de esa inmediatez y el ver que entender las cosas es algo que tiene que hacer uno. Lo mismo que cuando se digiere la comida. No comemos papillas, sino que comemos los alimentos que nuestro aparato digestivo asimila. Con la información ha de pasar un poco lo mismo.
Sentido común, lo de siempre. En la filosofía, buscando la coherencia, porque te puede pasar que estés viviendo un momento único y lo único que busques es hacer una foto con la última cámara para llevarte a casa un retazo de eso, y en vez de vivirlo en ese momento, porque lo estás creando tú. Algo tan fácil como eso, vivir el aquí y ahora.
La información, como todo, es algo que tenemos que construir nosotros y construirlo de la forma más bonita que podamos.
La información es poder, pero el poder en manos de ciudadanos críticos. Gracias a todos. Se despide Sergio.
Y Óscar, y continuamos con estas cosas. Un abrazo.
Volveremos de aquí poco. Muchas gracias. Un abrazo.
Like seeing a movie at night. In this world, I kill by sight.